supermercado.
Claro.
Que te, en el estacionamiento tenés una pista de autos a radio control.
Sí, claro, exacto. Sí, es ideal para la pista de radio control.
Y después está lo más lamentable. El parque de la ciudad, ¿ves? Ahí se ve las estructuras de montaña rusa.
Sí, totalmente.
Porque
sí.
Se quiso aggiornar con el manejo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pero después pasó de nuevo. Creo, no sé si no hubo algún accidente también que fue que. Lo hizo cerrar.
No recuerdo.
Porque esos son los grandes peligros de estos parques, ¿no?
Un accidente que hizo cerrar el Ital Park, ¿te acordás? Fue un accidente con una aerosilla, ¿viste?
Sí,
¿te acordás?
Sí, por
perdió
eso.
Perdió la vida una chica, creo, ¿no?
Acá no sé si también hubo algún otro problema que, bueno, después se pasó a desuso.
Momento de las noticias en las voces de Viviana Toledo Oviña.
Forma provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 13, el cielo en La Plata está despejado, 26 grados de temperatura, 51% de humedad. Un documento reveló que el acuerdo por 5 millones de dólares entre Milei y la difusión de la moneda virtual Libra. En el peritaje del teléfono del trader Mauricio Novelli, encontraron un borrador de un acuerdo donde se negocia el apoyo del mandatario ultraderechista a Hayden Davis. La nota sobre el pacto económico está escrita en inglés, 3 días antes en el que el presidente publicó su mensaje en X. Argentina reunirá representantes energéticos. El encuentro será del 24 al 26 de marzo en Buenos Aires, donde estarán líderes del sector de más de 20 países. Durante el evento se evaluará el impacto del conflicto bélico en Medio Oriente y la nueva configuración mundial. Juega Gimnasia con transmisión de Radio Provincia. Desde las 15:15, el Lobo recibe a Independiente de Mendoza en el Bosque. El equipo de Sanirato llega envalentonado tras el gran triunfo frente a Banfield por 2-1. Recordamos el estado del tiempo en La Plata y alrededores. El cielo está despejado, 26 grados de temperatura y 51% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Ponemos primera y no paramos. Motores 1270 por Radio Provincia.
Bien, continuamos en Motores 1270. Ya está en marcha la final también del TC2000, como dijimos. 4 vueltas. Primero, Franco Rivas. Segundo, Nicolás Palau. Tercero, Emiliano Estanque, fue el que más rápido estuvo en las pruebas. Estanque lleno, ¿no? Que se volvieron a realizar. Cuarto, Gabriel Ponce de León. Quinto, Matías Rossi, el autor de la pole position, con la Toyota. En la sexta posición, Valentín Yankelevich. Séptimo, Tomás Fernández. Octavo, Matías Capurro. Noveno, Franco Morillo. La décima posición, Facundo Aldriguetti. Nicolás Traut. Décimo segundo, Diego Ciantini. Décimo tercero, Francisco Monarca. Décimo cuarto, Benjamín Skeaglia. Décimo quinto, Evgeny Lenov, un piloto de origen soviético. Décimo sexto, Nicolás Ginés, y décimo séptimo, Marcelo Ciarrochi. 4 vueltas, a punto de cumplir ya la vuelta número 5. Recordemos que es la final del TC2000 callejero en Buenos Aires. Y en el caso de la final de clase 2 en el Cabalén, en 2 vueltas, primero Tomás Vitar, segundo Martín Felipe, tercero Felipe Martini, perdón. Tercero, Pedro Gripo. Cuarto, Valentino Quattrocchi. Y en la quinta posición, Nicolás Posco.
Momento de tener el contacto, en este caso, con nuestro especialista en el Procar 4000, Lautaro Vivero. Gracias por este contacto. ¿Cómo andas, Lauti? ¡Apa! Complicaciones.
Se cortó. Se cortó el
famoso. Ahora vamos a tener contacto.
El famoso sonido pip, 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 pip.
¿Qué significa? No será un Fórmula 1, ¿no?
No. No. A ver. Toto Wolff.
Ahí está.
Ah, bueno. No, después se habla Toto Wolff.
Lauti, ahora sí, estamos en contacto contigo. ¿Cómo andás?
Ahora sí, ¿cómo andan, chicos? Muy buenos días, saludos a ustedes y a la audiencia. Por acá todo tranquilo, ¿ustedes?
Bien, ¿cómo andas vos?
Bien, perfecto.
¿Seguís escuchando el programa de Daniel López? Sí.
Por supuesto. Te digo que si escucho ese programa, capaz me da más edad, pero no, tengo 31 años.
¿Cómo andas, Lautaro?
Bien, todo bien acá, con ganas de informar sobre el Procar 4000.
Métale nomás.
Venimos de una competencia muy entretenida, vi un puntapié inicial súper importante en el autódromo Roberto Moura de La Plata, el pasado primero de marzo, donde en la clase A y en la clase B se dieron dos competencias de relevancia, tuvimos dos ganadores para los dos bandos de las hinchadas con más presencia, podríamos decirlo, en el automovilismo argentino, que son el Chevrolet y el Ford. Para decirte que en la clase A, bueno, el ganador fue el Tiki Pérez Bravo, comandando este, bueno, gran podio. Y ya acá nos metemos a desmenuzar un poco. Recuerdan que antes de esta primera fecha les comentaba quién iban a ser los pilotos a tener en cuenta, y esta predicción se cumplió, porque le había comentado que en el binomio Lucas Granja y Fabrizio Maggini había que tenerlos en cuenta.
Sí.
Justamente Granja fue un piloto que protagonizó gran parte del fin de semana y hasta tuvo las posibilidades de ganar esta competencia, así que yo creo que este año la clase A va a tener, la clase B también, pero hablando ahora de esta divisional mayor del Procar, va a ser muy luchada, va a ser muy peleada, y ya los pilotos de Chevrolet mostraron quiénes van a ser los candidatos, como Rossi, Pérez Bravo y Granja. Bueno, mencionando a estos pilotos, el ganador fue el Tiki Pérez Bravo, para refrescar a la audiencia. Segundo llegó Granja y tercero quedó Alejandro Gobeto. Rossi terminó tercero, pero después en el escritorio, ¿recuerdan cuando estuvimos en el vivo?
Sí.
Bueno, no sabemos en qué iba a terminar esta conclusión de la carrera, para recordar un poco que cuando iban a pasar la meta, que ya estaba bajando la bandera a cuadros, Granja se abre un poquito para la derecha,
sí,
y justo estaba la Chevy Rossi, pero fue un roce muy leve, pero eso alcanzó como para que el piloto Lucas Granja se vaya para el sector del banderillero, que bueno, se viralizó este video donde el banderillero trastabilla, se va para un costado. Por suerte y afortunadamente no sucedió nada, pero bueno, fue un arranque bravo para la clase A en ese sentido. Después, deportivamente, fue un espectáculo bárbaro. Las 14 vueltas fueron muy entretenidas, no es que se cortó el primero y se fue con respecto a los demás, no, estuvieron muy peleadas. Y bueno, más los puestos de vanguardia, que son los que tal vez todos miramos y los que más interesan por la clase A, pero bueno, fue un buen comienzo de esta divisional mayor. Ahora, pasando a la clase B, les comento que bueno, el bando que había mencionado de las marcas fue el de Ford, porque ganó Santiago Florio, el piloto de San Antonio de Areco, hizo el 1-2 con el hermano, ambos representando a Ford Falcon, de hecho son hinchas de la marca. Y tercero llegó Coti Pasquale, ¿sí? Bueno, Pasquale es representante de la marca Chevrolet. Acá la carrera también fue entretenida, pero si miramos la mitad del pelotón, ¿por qué lo digo? Porque el puntero, Santiago Florio, se encuentra con la victoria, o sea, se encuentra con la punta de la carrera, promediando esta competencia final, ya que el que venía liderando no era él, era Santiago Pasquale, ¿sí? Y Pasquale no es el que nombré, Coti, porque son dos hermanos también. Bueno, sale de pista en un exceso, y ahí hereda Santiago Florio la primera posición. Bueno, sigue transcurriendo la carrera, ahí Santiago Florio, el piloto de San Antonio de Areco, se corta con respecto a lo demás, y así pasó sucesivamente con las demás posiciones. Donde hubo mucho donde hubo mucha lucha por esta competencia o por las posiciones, estoy hablando del cuarto, quinto y sexto puesto. Bueno, ahí se dio muy muy entretenido para todos los espectadores que estábamos mirando de afuera la carrera, porque Lucas González tenía un cuarto puesto que lo venía defendiendo a capa y espada, y venía amontonando los pilotos que estaban atrás, y bueno, ahí comenzó a suceder una serie de circunstancias que hizo al espectáculo para todos los presentes. Finalmente ganó Santiago Florio, segundo llegó Francisco Florio, como lo había mencionado, y tercero llegó Coti Pasquale, no el muchacho que se había despistado, que es el hermano, Santiago, sí él, que bueno, de esta manera se dio el transcurso y el desarrollo de ambas divisionales, como para hacer un resumen y una síntesis de lo sucedido en la fecha pasada en La Plata. Tenemos novedades, si ustedes quieren...
Por favor.
Estamos comentando.
Sí, no hay problema, Lautaro. ¿Qué balance haces de esta primera fecha del Procar 4000?
Bueno, a ver, para mí fue un balance muy positivo, porque si lo vemos en el contexto público, una de las cuestiones que destaqué mientras estábamos desarrollando esta transmisión en vivo, que bueno, tuvimos la posibilidad de salir justamente en este espacio, me llamó la atención el público, la verdad, los espectadores que se acercaron al autódromo, si bien había otras categorías que estaban disputando también lo suyo y compartiendo escenario, cuando terminó el Procar, todo ese público no estaba. Entonces quiere decir que mucha de la gente que estuvo ahí presente en la tribuna, bueno, fue a acompañar al Procar. Mirándolo por ese lado, lo veo muy bueno. Eso quiere decir que está atrapando y captando la atención de la gente. Eso es muy muy bueno, lo veo positivo. Después, en cuanto al espectáculo, también fue bueno. Ya te digo, en la clase A fue muy entretenida la carrera. En la clase B, si bien se cortó un poco el puntero, pero también fue buena. Y también la convocatoria de pilotos, ¿no? De los dos lados hubo 30 inscriptos, y bueno, en total hacen 60 autos, y nunca estuvimos hablando del Procar 2000, que es una categoría que también acompaña el Procar 4000, y sumando a eso, tiene un total de casi 75 autos. Entonces, para una sola categoría que lleve esa cantidad de autos, es muy bueno.
Bueno, ahora Lautaro, si querés destacar las novedades que hay con respecto a la categoría, pensando en la próxima fecha.
Exactamente, Sergio. Bueno, la próxima fecha también vamos a tener esta visita al Autódromo Roberto Moura de La Plata, solamente que va a ser con chicana, ¿sí? Vamos a sumar esta alternativa. Yo creo que todos los pilotos y equipos lo ven positivo, lo ven bueno, con buenos ojos, considerando que si se visita La Plata no está bueno visitarlo de la misma forma, ¿no? Entonces esto le suma una variante más.
Claro.
Y también a veces uno hablando con los pilotos te dice, mira, para esta carrera vengo un poquito complicado con el motor, que visitemos un circuito como La Plata con chicana, bueno, me ayuda a defenderme más si no tengo tanta potencia en lo que es intermedio o en la parte final, ¿no?, del desarrollo del motor. Así que bueno, les cuento como anécdota a vos y a la audiencia. Después, para aquellos pilotos que andan muy bien en lo trabado y que tienen buena aceleración, buen pique, les viene muy bien. Así que yo creo que los protagonistas que tuvimos la carrera pasada van a estar, pero pueden llegar a surgir otros. Entonces, un dato a tener muy en cuenta. Esta carrera va a ser el próximo 29 de marzo, ya a fin de mes, y bueno, vamos a disputar la segunda fecha.
Bien, completo tu informe, Lautaro, ¿algo más?
Sí, tengo acá, no sé si ponemos ahí unos minutitos más.
Sí, por favor.
Bueno, para comentar lo que habíamos dicho en la primera fecha, ya está súper confirmado, el 19 de abril el Procar se va a La Pampa Tuay. Va a estar, esto también te lo confirmo, va a estar con el circuito tradicional, el que corre el TC, bueno, va a ser el mismo trazado, así que el 19 de abril Tuay se prepara por primera vez la llegada del Procar 4000.
Eso es una noticia, bueno, lo habías comentado, lo habías tirado al aire, pero todavía no estaba confirmado, ahora ya es oficial.
Ya es oficial, sí, sí, ya la categoría ha dicho que sí, que van a estar. La otra opción era Olavarría, en principio cuando se presentó sí. El calendario, estaba entre Toay y Olavarría. Bueno, definitivamente se eligió Toay. Es una gran plaza, un circuito que ustedes saben por el TC, ofrece, bueno, muy buenas...
Sí, sí.
Así que, bueno, esta variante le suma al Procar, y no solamente a los pilotos, sino a la gente que quiere seguir conociendo fuera de la provincia de Buenos Aires esta categoría. Y te voy a dejar unos datitos nada más.
Sí, señor.
Ya cerramos el informe de esta categoría de los motores 6 cilindros. Vamos a tener incorporaciones la carrera entrante, la del 29 de marzo en La Plata con Chicana. Una es la de Juan Pablo Besone, que esta fecha no llegó por contratiempos.
Hijo de Tito.
Exactamente, el hijo de Tito Besone va a estar a bordo de un Ford Falcon con el equipo Tino Sport. Lo va a acompañar Matías Guillén en los motores, y el ingeniero de pista va a ser Claudio Kohler. Sí, no sé si lo recuerdas.
Sí.
Bueno, Claudio Kohler va a ser el ingeniero de él. Siguiendo esta línea de incorporaciones, vuelve el Gato Cruzita, piloto que prepara su Ford Falcon de la clase B acá en la ciudad, yo digo acá porque soy de zona sur.
Sí.
En Loma de Zamora, también acá muy cerca de Adrogué, en zona sur. Y un Gato Cruzita que, bueno, ustedes lo conocen, piloto experimentado, que fue campeón del TC Moras en el 2011 con el JP Racing. Así que, bueno, es una gran... Tenemos dos grandes incorporaciones, uno en la clase A y otro en la clase B. Y para acá, ya ir cerrando esto, decirles que hay pilotos que, bueno, arrancaron la fecha y deciden otros caminos, como por ejemplo el Chelo Domic con Marcos Gasparri. Ambos pilotos van a estar con otro equipo, como es el MB Sport Group, un equipo que está radicado en Mar del Plata. Recordemos que el Chelo Domic es el nieto del Tolo Domic.
Del Tolo Domic, claro.
Claro. Según mi registro, el Tolo Domic, último ganador de un gran premio en la ruta, en La Pampa en 1986.
Exactamente.
Así es, con una Dodge. Bueno, su nieto va a estar cambiando de equipo, conservando el mismo auto, su Ford Falcon, el de la clase A. Y este equipo, el MB Sport Group, es el que le dio el título en el TCC, Turismo Especial de la Costa, el año pasado, en el 2025. Así que, bueno, es un equipo ya conocido por él. Y Marco Gasparri, bueno, lo va a estar acompañando. Bueno, esto es como para cerrar e ir comentando un poco de lo que pasó y de lo que se viene dentro del Procar 4000.
El domingo que viene seguimos charlando, Lautaro.
Excelente, bueno, gracias por el contacto.
Por favor.
Estamos acá a la orden.
Gracias a vos, nos vemos.
Abrazo grande. Chau.
Lautaro Vivero con toda la información del Procar 4000. Antes de la pausa, Gaby, contale algo sí, a la audiencia.
Momentos de zozobra se vivieron recién en el callejero porque...
Me parece que tardaron un poquito los bomberos,
quedó,
¿no?
El Honda de Monarca, de Francisco Monarca,
sí.
En una a la salida de una curva, y empezó a humear, el piloto se baja. El auto estaba mal estacionado en la zona interna, bueno, después de una curva que de 90 grados.
No se acercaba a nadie.
El humo pasó de gris a empezar a ser negro, y de negro pasaron a ver llamas.
Sí.
Nadie se acercaba.
Nadie.
Los autos seguían pasando, hasta que vino una camioneta con los autos pasando. No se podía. El bombero tenía que esperar a ver que si pasaba cerca un auto, hasta que se pusieron bandera de seguridad, obviamente auto de seguridad.
Mientras el auto se quemaba.
Sí, sí, sí. No mostraron más el auto.
Sí, totalmente.
Imagen, no. El piloto obviamente ya había descendido, después sí estuvo hablando con la gente de la transmisión, pero me parece que una pequeña falla de los elementos de seguridad, ¿no? Porque podría haber pasado a mayores, ¿no?
Me parece
con
mucha
con
demora,
el auto
Gaby,
y con
demora.
Los auxiliares también que se ponen en riesgo. Eso hay que contemplarlo, un circuito muy angosto donde a veces no se puede pasar.
Es que cuando ya ves humo, tenés que, pero presurosamente tenés que estar ahí, porque al ver eso puede llegar a significar lo que pasó, ¿no?
Sí. Y podría ser un accidente más allá. Pero bueno. Ahora ya se reanudó la carrera con bandera verde. Sigue en la punta Franco Rivas, segundo Palú, tercero Emiliano Stan, cuarto Ponce de León y quinto Matías Rossi. No hubo cambios. Desde que largaron, así están.
Sí, el tema del público, ¿cómo, qué opinas vos? Me parece que hay buena gente, ¿no? Buena cantidad de gente.
Sí, hay buena cantidad de gente. No sé cómo, la verdad no tengo conocimiento cómo ha sido el tema de las entradas. Si hubo venta o hubo distribución, porque ahí son dos cosas distintas, ¿viste? Cuando hay venta es una cosa y cuando hay distribución, bueno, el tema del público muchas veces pasa a un segundo plano, ¿no?
13:20, momento de la pausa, los acompañamos, les recordamos de vuelta hasta las 2 de la tarde.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Iván Amos Coloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo. De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En tiempo real.
Internacionales. Informa Provincia. El servicio informativo de la radio de la Provincia de Buenos Aires.
Todos los días.
Informa Provincia.
En la provincia las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Porque si es un rock and roll.
Cambio de posiciones en la carrera del TC2000 cuando se queda Matías Rossi, el campeón, sí, se quedó con el Toyota, pero también hubo cambio en escolta. Emiliano Stang lo pasó a Nicolás Palou, entonces ahora está Franco Rivas en la punta, segundo Emiliano Stang, tercero Nicolás Palou, cuarto sigue Ponce de León y con la quedada de Matías Rossi ascienden los que venían detrás de él. Facundo Aldriguetti es el nuevo quinto, Valentín Yankelevich es el sexto, Franco Morillo séptimo, Nicolás Traut octavo, Diego Ciantini noveno y Marcelo Ciarrochi en la décima posición, cuando faltan 9:23 para terminar la carrera en cuestión de tiempo. Así que vamos a ver cómo continúa el callejero en el del TC2000. En el caso de la clase 2, la final en el Oscar Cabalén, sigue en la punta Tomás Vitar, segundo Pedro Gripe y tercero Felipe Martini. No ha habido cambio de posiciones, a pesar de que ha habido autos de seguridad, no en los relanzamientos han mantenido todos los pilotos las posiciones. Decíamos que íbamos a decir algunas palabras de la Fórmula 1, ¿no? Toto Wolff, director del MC, dice: para Kimi este momento nunca estuvo en duda. Desde sus inicios en el karting sabíamos que tenía todo el talento necesario para convertirse en un ganador de un gran premio. Esto un poco habla de lo que mencionábamos hace un rato con Sergio, de la confianza y de la banca de Toto Wolff, a pesar de algunos momentos de duda y que algunos pensaban que no estaba listo para la Fórmula 1. Su familia junto al equipo ha hecho un trabajo brillante. Así que eso siempre es bueno para destacar. A ver si tenemos alguna otras palabras. Ferrari, Lewis Hamilton dice: muchísimas felicidades aquí, me antena, y estoy contento de compartir este momento y podio con él. Obviamente fue un poco digamos que le dio la oportunidad indirectamente, ¿no? Porque cuando él se pasa firma el contrato con Ferrari, le abre la puerta a Kimi Antonelli para llegar al equipo Mercedes. En cuanto a su tarea, dice: todavía tenemos trabajo por hacer, pero vamos por buen camino y estoy enormemente agradecido a todos en Maranello por su apoyo. Esto decía Lewis Hamilton. En el caso de Charles Leclerc, dice: fue una carrera muy emocionante con muchas luchas. Estos nuevos coches son muy divertidos de pilotar. Todo se basa en la táctica y la gestión de la energía y puedes jugar con eso para aventajar a tus competidores. Bueno, unas palabras de apoyo al nuevo reglamento, de a poquito se van viendo. Lo dijo también durante la carrera, ¿no? A su ingeniero de equipo, Charles Leclerc, hizo un comentario en esta sintonía, ¿no? De que se estaba divirtiendo bastante en la lucha, a veces casi al límite, con Lewis Hamilton. Fred Vasseur, el director de equipo de Ferrari: en general fue un buen fin de semana positivo y me alegro por Lewis, ya que este primer podio con Ferrari es un paso importante para él. Sí, hay que destacar que es el primer podio. Si bien ya había tenido una victoria en una carrera sprint, creo que justamente el año pasado en China, si mal no recuerdo, ahora lo vamos a consultar a Sergio, que es el más memorioso, el podio de hoy es el primer podio en una carrera principal de Lewis con Ferrari. ¿Te acordás la victoria de Lewis Hamilton con Ferrari en la sprint? ¿Fue en China el año pasado?
China el año pasado, bueno, sí, exactamente. Lo único bueno que hizo Hamilton el año pasado, claro, con Ferrari fue eso.
Porque acá lo destaca Fred Vasseur, que es el primer podio que consigue en Ferrari. Pero bueno, no era victoria. Charles también tuvo un fin de semana positivo y el duelo entre nuestros dos pilotos fue muy emocionante, hasta el punto de que tuve que controlarme el pulso. Confío en ambos y no quise pedirles que mantuvieran sus posiciones porque eso habría sido injusto. Son profesionales y la batalla de hoy fue buena para el equipo y para el deporte. Eso dijo Fred Vasseur, ¿no? De la lucha un poco, a veces hasta fratricida. ¿Escuchaste lo que había dicho Leclerc?
Sí, que está entretenido.
Que está entretenido.
Bueno, a él le gusta nada más, qué sé yo.
Y bueno, a ver, digamos que es otro de los medianamente favorecidos.
Sí, claro.
Por este reglamento. Porque sí, Ferrari, está bien, todavía no puede con Mercedes, pero después de Mercedes, como dijimos, está en el planeta siguiente.
Recordamos que en la clase 2, la final la está liderando Tomás Vitar, segundo Nicolás Posco, tercero Francisco Coltrinari, cuarto Pedro Gripo, quinto Ezequiel Bastidas, la final de la clase 2 en el Oscar Cabalén de Córdoba, sexto Juan Ignacio Candela, séptimo Felipe Martini, octavo Valentino Quattrocchi, noveno Santino Valerini, puesto 10 para Brian Reynoso. Van 15 vueltas de esta final de la clase 2 del Turismo Nacional. El que habló muy bien también de Franco fue su compañero de equipo, porque le dio una manito con Ocon. Primo, con esa lucha que tuvo con Ocon.
Y justo su archirrival.
Claro, sí, le dio una manito.
Pensar que eran
amigos. Si quieren esos dos, ¿no?
No, pensar que eran amigos.
Franceses los dos.
Sí, hicieron juntos toda la escuela en karting.
Fueron compañeros de equipo en Alpine.
Dice que hubo un quiebre en una relación por una maniobra. No, no, no sé. No
habrá sido en Mónaco, Gaby. ¿Te acuerdas en Mónaco que uno se
dio vuelta? No, bueno, pero no, pero fue anterior, porque cuando, cuando conforman el equipo Alpine, se los consultó acerca de, de cómo iba a ser esa relación, ya venían peleados. Y dijeron que no, que eran profesionales, que iban a... Bueno, todo lo que se dice, ¿no? Que van a trabajar.
Sí,
pero
claro, sí.
Hubo rispideces. Y después ahora, cada vez que se encuentran en pista...
Se tocaron en Australia.
Sí, hay rispideces, hay cosas. Así que me parece que las cuentas no han quedado bien saldadas, ¿no? No sé de qué parte... Pero me parece que es mutuo. Bueno, entonces, obvio que Primo Pierre seguramente debe haber destacado lo de...
Me hiciste acordar otra cuenta que no quedó muy, muy aclarada, ¿no? Fue la de Lawson con Pérez, con Checo Pérez, en el Gran Premio de Australia, ¿no?
No, solo hay cuentas pendientes ya todavía. Ya lo dijo Lawson, no, ya está. Viene mal la cosa. Viene mal la cosa. Pero, a ver. Uno se puede enojar con pilotos, pero cuando ya se traslada a la pista es peligroso, porque ya pasa del enojo. Es peligroso. A ver, todos sabemos y recordamos la vieja rivalidad que hubo, y hasta áspera y dura, entre Senna y Prost.
Claro.
Pero después, en determinado momento, bueno, esto se acabó, y menos mal que pudieron hablar y pudieron recomponer la situación. Porque,
antes de que pasara lo de Imola,
antes
de
que pasara el accidente de Senna, y muchas veces es tarde, pasó... con
Villeneuve y Pironi,
que no rompieron la relación, eran íntimos amigos, todos rompieron la relación.
Se mató Gilles en Canadá, no, en Bélgica. Y
nunca más pudieron recomponer porque después no hubo tiempo, porque se mató Gilles. Después, bueno, después Pironi fallece en un accidente de lancha.
Sí.
Pero, viste, a veces uno piensa que tiene tiempo, y no, mejor charlar, recomponer las cosas y no llevarla a la pista, porque me parece que las cosas pueden terminar mal.
Seguimos viendo qué ocurre con la final del TC2000 en este callejero. Está después de muchos años el TC2000 volviendo un callejero en Buenos Aires, en el famoso parque de la ciudad. Y bueno, ahí está final. Terminó la clase 2 del Turismo Nacional. Fue victoria de Tomás Vitar. Ahora voy a destacar cómo terminaron con tiempos y todo, en esta final de la clase 2 del Turismo Nacional. Ahora todos, poco público me parece en la tribuna del Cabalén, ¿no? Media tribuna nada más. Esa tribuna que está enfrente de los boxes, media tribuna solamente.
Y aparte con gente sentada, ¿no? Con colmada.
Poco público.
Una lástima, porque el Turismo Nacional es una categoría que brinda espectáculos.
Sí,
no es la más convocante, pero me parece que por ahí merecería tener otro marco. A ver, yo sé que me van a decir, y es verdad.
A ver.
Lo tengo que entender.
Dígalo nomás.
El momento económico tampoco está para andar haciendo grandes celebraciones, ¿viste?
Sí,
no sé cuánto está la entrada,
pero
muchas veces, generalmente acá se va o en familia, o va el padre con uno de los hijos, ¿viste?
Claro.
Y bueno, y cuando vos empezás a sumar que la entrada, que la otra, que el estacionamiento, que lo que tenés que comer, ¿viste? Se hace un número y... Ya te digo, me parece la situación económica no está floreciente como para hacer gastos fuera de un presupuesto que a lo mejor muchas familias las tiene acotado, ¿no? Entonces, uno va dejando de lado cosas que antes hacía. Entonces, dice, bueno, a ver,
claro, ¿ver una carrera?
No voy, la veo por televisión.
Es un tema, sí, es cierto. No es un tema menor el tema económico. Bueno, finalmente ganó Tomás Vitar la final de la clase 2 en 29 minutos, 43 segundos, 153 milésimas. El récord de vuelta es de Tomás Vitar, minuto 43 segundos, 646 milésimas. Segundo, Nicolás Posco a 45 centésimas. Tercero, Francisco Coltrinari a 3 segundos 12. Cuarto, Pedro Grippo a 3 segundos 42. Quinto lugar para Ezequiel Bastidas a 3 segundos 69. Sexto, Juan Ignacio Canela. Séptimo, Felipe Martini. Octavo, Valentino Quattrocchi. Noveno, Santino Valerini. Puesto 10, en este caso, para Brian Reynoso. 11, Juan Pablo Pastori. 12, Martín Leston. 13, Lucas Petracchini. 14, Andrés Calderón. 15, Marcelo Guevara. 16, Diego Casais. 17, Francisco Borrato Monieto. Después, 18... Daniel Costa Sánchez, 19, Pablo Colazo, 20, Martín Mura, 21, Máximo Doncino, 22, Franco Romano, 23, Marcos Fernández, 24, José Luis Arrate, 25, Maximiliano Vestani y 26 Bautista Roqueta. Esta fue la final de la clase 2 del Turismo Nacional en el Oscar Cabalén de Córdoba. Lo que queda en el trazado cordobés es la categoría mayor, la clase 3.
Cuando entraron en la última vuelta, ya le marcaron la última vuelta a la gente del TC2000,
sí.
Está corriendo, yo lo mencioné, para el equipo Toyota Cross, al equipo Corsi Sport, perdón, con un Toyota Corolla Cross, Eugene Lenov.
Mira.
42 años.
No lo conozco.
Oriundo de Tomsk, Rusia.
Un ruso.
Un piloto ruso.
Mira.
Su trayectoria deportiva se desarrolló mayormente en Europa, con pasos por, obviamente, categorías de turismo y pruebas de resistencia, especialmente en España. Esto es dentro del marco de, bueno, llevar o de abrir la categoría a la presencia internacional de pilotos, ¿no? Como tal, como se hacía muchas veces en los 200 kilómetros,
claro,
que venían pilotos extranjeros.
Sí,
pero
venían,
bueno,
varios.
En ese entonces, pilotos de renombre, o ex Fórmula 1. Bueno, acá, en este caso, un piloto ruso. Llama la atención porque está medio complicado, ¿no? Con el tema de las licencias deportivas, por el tema de la guerra en Rusia con Ucrania, pero bueno. Igual va, terminó, a ver, ya terminó la carrera, sí.
Sí, final.
Terminó en el puesto 13, ¿no? Obviamente, un piloto con poca experiencia en estos autos, no, tampoco se le puede pedir muchas cosas. Ganó Franco Rivas, segundo Emiliano Stank, tercero Gabriel Ponce de León, cuarto Valentín Yankelevich, y en la quinta posición Facundo Aldrighetti en la final del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires.
Ahí está el premio por el primer puesto.
¿Cuánto?
En TN. En
un
TN, sí. Un millón y medio.
La final. El tercero, 500.
Poquito, me parece.
Un millón, bueno. El segundo.
Me parece un poquito, pero bueno.
Estamos hablando de $1,000.
$1,000, no sé.
Sí, bueno. A valores,
¿qué sé yo? No sé,
a valores internacionales.
Pero bueno.
No es nada, creo que por carrera gastan mucho más.
A Estudiantes le dieron 500,000 por salir campeón, pero bueno, ya está. $500,000.
Y bueno, pero ese es el problema, ese es el problema de estar como estamos.
No hablemos más, no metamos en eso.
O sea, los premios son lógicos, sí, dentro de el estado en que estamos.
Sí, sí.
No,
sí, sí,
no,
sí, sí.
Yo creo que me admiraría si a un... O sea, me admiraría en algunas cosas para bien y en algunas cosas para mal si a un piloto que gana una carrera le pagan, no sé, $15,000. O 30 millones de pesos, ¿viste? Una cosa así, porque son 15 premios...
15.000 son más o menos como más de 20 millones de pesos.
Por eso, son números irreales para, sí, una economía que no prevé eso. Entonces, pero bueno, obviamente para los pilotos hablaría bien, porque por lo menos dice, bueno, gano una carrera, salvo los gastos de la,
claro,
carrera, y
sí,
me,
sí,
queda,
sí,
un pesito,
sí,
en el bolsillo, pero
¿qué
no es
yo?
Así.
Recordamos que otra de las noticias del turismo carretera esta semana es que, y ya figuran en el calendario de la página oficial de la CTC, se oficializó la carrera del 19 de abril, la tan controversial fecha 4 del turismo carretera, que todavía no tenía escenario. En cierto momento del año, a principio de la temporada, fue el Oscar Cabalén de Córdoba, pero finalmente el Cabalén va a tener su fecha el próximo 31 de mayo. El 19 de abril se habló en cierto momento también de Rosario, que no lo descarten a Rosario, el Juan Manuel Fangio de Rosario en el calendario del turismo carretera en próximas fechas. La cuarta fecha del TC ya oficial, Concepción del Uruguay, 19 de abril, en el Autódromo Entrerriano va a estar corriendo el turismo carretera. Y después se confirmó la fecha, en este caso, la fecha 7, que es el próximo 21 de junio, la fecha 7 en el Óvalo de Rafaela. El TC vuelve a Rafaela después de su ausencia en el año 2025. El TC corre en Rafaela, va a haber una carrera especial en Rafaela. Se habla de una carrera con formato sprint. Vamos a ver cómo se define eso. Si se hace esa carrera de formato sprint el día sábado, volvería a haber actividad, en este caso en Rafaela solamente, el día viernes, porque se harían la actividad clasificatoria del TC el día viernes, pero vuelvo a repetir, solamente en la fecha de Rafaela.
Hay que ver cómo es la clasificación también.
Claro,
si es
sí,
una
sí,
sola
sí,
clasificación para las dos carreras, o como es en Fórmula 1, que hay una clasificación para la carrera sprint,
claro,
y otra para la carrera principal, que podría ser el mismo sábado, claro, después de la carrera sprint.
Estaremos hablando de una carrera corta, como hace la Fórmula 1, qué sé yo, una carrera de...
Y no la Fórmula 1 es un tercio.
100 kilómetros son.
De la distancia...
Sí, sí. Esta fue 19, creo, ¿no? 19 vueltas, se manda
a ver, estamos hablando de 25 vueltas, un tercio sería, no llegaría a 10 vueltas.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Poco más de una serie.
Sí, sí, más o menos.
8.
Sí, no creo que sean 8. Creo que y son bueno, un poco más. Guarda, no tengo más detalles de cómo va a ser, ¿eh?
Uno, hablando...
Manejándonos con el tema de la Fórmula 1, ¿no?
Si fuera similar.
Sí, 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 sí.
Un tercio, que no... A ver, un tercio de una carrera principal no es malo.
Claro.
El tema es que acá se... En la Fórmula 1 no hay series. Acá sí hay series.
Claro.
Tenemos que las series son a 5 o 6 vueltas y si hacemos una carrera a 8, no... se diferenciaría tanto de una serie, pero veremos cómo lo hace. Lo que sí veo también que volvió a funcionar la página de la CTC, ¿no? Porque
de a poquito de a poquito la van acomodando a la página de la CTC con estos cambios que ha habido últimamente, que trajo consecuencias, ¿se acuerdan? Con la clasificación de la carrera del Calafate, donde
tuvieron... Bueno, ahí dejó de funcionar.
Sí, se armó lío bárbaro. Pero, a ver, si usted...
Y no la hackearon como la página de estudiantes.
Si usted se mete, le voy a decir así rapidito. Si usted se mete en la página de la CTC, está el sector resultado, ¿no?
Sí.
Ahí, usted cliquea, resultados. Antes estaban todos los resultados, ahora está...
Nada.
No, está, pero en formato PDF. Ahora dejaron de lado el formato Excel.
Sí.
¿Saben cómo te complicaba la vida todo esto? Ahora está en formato PDF y es un poquitito más cómodo el tema, ¿no? Pero extraño lo anterior. Era mucho mejor lo anterior.
Sí,
¿qué quiere que le diga?
Lo que no funcionaba también era la carrera en vivo.
Sí, claro, la carrera en vivo. ¿No? Hasta ahora me parece que sigue
hay
sin
que
funcionar.
Ver, bueno.
Después vamos a confirmar eso. Cuando,
pero eso sí, generalmente...
De bueno, a poquito lo van acomodando. Acá había algo de los colegas de Carburando, Gaby, que quería compartirlo contigo. A ver...
¿Qué se le escapó?
Un pedido contundente de los managers de Colapinto. ¿Qué pasó? A ver. Aviso de servicio público. Por favor, no envíen mensajes de odio ni amenazas de muerte. A ver.
Sí,
a Esteban Ocon.
Bueno.
Seguimos con esa joda.
Sí.
Eso se puede creer.
Sí.
No, hay cada uno.
Hay gente que tiene tiempo para semejantes pavadas, ¿no?
Le complican la vida todo, loco. Pasó, eso. Nos tratan después. Bueno,
pasó cuando estaba en Williams.
No se puede creer.
Pasó.
¿Te acordás con Canapino?
Bueno,
cuando estaba en IndyCar.
Bueno, el tema de Canapino. Bueno, yo me refería al.
Sí, está bien,
Franco,
también.
Sí, pero
sí.
Es cierto.
Acá lo dicen los colegas Carburando,
sí,
¿no?
Sí,
¿no?
Sí, sí, tranquilamente es lógico. Ha habido seguramente mediante las redes sociales, ¿no?
Es
lo que yo digo, el mal uso de las redes sociales. Lamentablemente hay tantas cosas buenas.
Las redes sociales son hermosas, pero bien manejadas, es hermoso.
Y cuando se mezclan estas cosas en las redes sociales, el anonimato de las redes sociales, por casos deportivos, por todo caso, ¿no? Porque también tenemos casos de actualidad también.
Claro, como dijo Verón, ¿no? En las redes sociales somos todos guapos, dijo Verón.
sí, yo utilizaría otra palabra, pero bueno, por respeto a la audiencia de la radio, no la voy a utilizar, porque lamentablemente tenemos ejemplos casi a diario en nuestro país.
Es una locura.
Del mal uso de las redes.
Sí, claro, sí.
Y de la desinformación, aparte, porque se tira cualquier noticia sin chequearla.
Espero que Ocon comprenda de que hay un grupito que
exactamente.
Que es una vergüenza, ¿no? Pero
porque
bueno.
por ese grupo de energúmenos,
Sí.
¿Qué se dice? Y los argentinos son todos así.
Sí, claro. No son todos así.
Hay un grupo que lamentablemente, como debe haber en cualquier lado, piensa o cree que hace más patria o patrioterismo.
Eso es patrioterismo.
Diciendo esas cosas y bueno, y encima ante un piloto que casi, no digo al instante, pero a los pocos segundos, minutos, se dio cuenta que dijo que era su error, pidió disculpas, fue a hablar con Franco y pidió disculpas. Por más que sean y no fue no es una locura, sincera, sí, que fue por compromiso. Sí, pero sí, el tipo sí, por lo menos fue a dar la cara.
Sí, sí, es una locura. Sí,
o sea,
sí,
ni
sí,
siquiera se merece decir, bueno, está bien, se equivocó, como se equivoca cualquiera. Después podemos decir, bueno, está bien, pero le privó, en teoría le privó, porque con el diario del lunes somos todos evidentes, pero bueno, en su...
Y se abandonó a Franco por ese golpe, mamita, lo que le podrían llegar a enviar.
Eso, porque le pudo sumar un punto y todo.
Claro.
No sé qué.
No lo, sé.
Paredón de fusilamiento.
Claro, ¿no? Lo fusilan. Nah, es una locura esto, pero bueno.
Una barbaridad.
Es una locura. Realmente lo de las redes sociales, ya algunos han amenazado, lo dicen los colegas de Carburando, lo amenazaron de muerte a Esteban Ocon por lo que ocurrió con Franco Colapinto. Aunque usted no lo crea, estas giladas que se ponen en las redes sociales. Momento de la pausa, la última. En el Motores 1270 del día de hoy.
En Arba nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En muebles, colchones y ropa de cama, Casa Silvia los espera con super ofertas hasta en 12 cuotas, sin interés, con tarjetas o crédito personal a sola firma. Casa Silvia, calle 12 casi 63 y avenida 44 casi esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la apertura 2026 se juega en la radio de toda la vida.
Domingo, desde las 14.
El Lobo recibe Independiente Rivadavia de Mendoza en el Bosque.
Te lo cuentan Lucho Marcelli, Feno Tertaglia, Germán Testa y Lea Massa.
Gimnasia, Independiente Rivadavia de Mendoza.
Por la fecha 11 del torneo.
Domingo, desde las 14.
En Provincia.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
El camino a seguir. Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino.
Que a veces sea así.
con tanto cielo para mí. Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor. En el silencio escucho el río. Y no te asustes si me río como un loco.
Seguimos en motor de 1270 por Radio Provincia. Y ahora se está preparando todo para la final de la clase 3 del Turismo Nacional. Y nosotros hacemos los últimos 10 minutos. Recordamos que a partir de las 2 comienza la transmisión del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza.
Abandoné porque las vibraciones del motor hoy eran realmente diferentes, o más bien excesivas. A partir de la vuelta 20 aproximadamente comencé a perder toda la sensibilidad en las manos y en los pies. Fernando Alonso.
Sí, lo había comentado eso.
Continuar hasta el final de la carrera mientras perdía la sensibilidad en las manos y en los pies no tenía mucho sentido. Recordemos que Alonso abandonó en la vuelta 32 y Lance Stroll abandonó en la vuelta 10 por un presunto fallo de la batería, que es el eterno talón de Aquiles, digamos,
del
equipo, porque las vibraciones están rompiendo batería tras batería. Dice, Alonso dejó en claro que probablemente tampoco habría podido terminar la carrera de todos modos, aunque no especificó si se refería a un posible fallo en la batería o en las mencionadas dificultades físicas. Dice, el cable, para la vieja usanza radial, como decían, el cable sí, llegado
el que llegó el cable
a través del teletipo
sí,
desde Shanghái, China. ¿Qué tema este, no? Lo hablamos no, hace un rato. Bueno, la gente de onda no sabe lo que qué hacer, ¿no?
Es increíble, sí, es cierto eso.
Y encima ahora, en 2 semanas...
Sí.
Corren en Japón.
Ahora corren en Japón, sí, claro, de local.
Y en el circuito de Honda.
De Honda. Dicen
porque
que hay
Suzuka
hay
de Honda y ¿cómo se llama? El del volcán.
Monte Fuji.
Fuji, sí. Toyota.
Sí.
Así que bueno, veremos qué podrá hacer Honda en estas 2 semanas. A ver qué puede mejorar para, por lo menos ante su público, no pasar papelones.
Dicen que lo iban a tener resuelto en la carrera de local de los japoneses. Lo iban a tener resuelto. Qué sé yo, es un tema.
Mucho tiempo no hay. O sea, pero si bien sabemos que los equipos tienen gente trabajando casi 24 horas.
Se desprendían los retrovisores, las luces, todo, una cosa de loco.
Pero claro, 2 semanas...
Se te caen hasta los dientes, Gaby.
No sé, ya te digo, no sé, no parecía... Si bien en carrera Alonso hizo una buena largada, intentó mantenerse en el grupo medio del clasificador... Después, poco a poco, se fue yendo para atrás y, bueno, hasta que abandonó. Y acá tenemos la explicación del piloto asturiano, ¿no? Que no encuentra una explicación, sí, al abandono, pero no una explicación a raíz de las causas de que ocasionan ese problema que lo hace abandonar o romper las baterías.
Es una cosa... No, estaba buscando acá unas declaraciones de Stroll, ¿no? De Lance Stroll.
El piloto.
El único que tiene contrato de por vida con él.
Mientras papi banque, no hay problema.
¿Hay algo positivo? En este momento no. No mucho. No hay nada positivo. Algo así dijo Lance Stroll.
Sí, llama la atención. Aparte son equipos... Aston Martin, más o menos estamos hablando cerca de 1 millar de personas.
Sí.
Entre... la sede operativa, el equipo de Fórmula 1, el nuevo túnel de viento que construyó,
sí,
porque está equipado al nivel de los mejores equipos de Fórmula 1, pero...
No, porque a los periodistas le respondió a los periodistas con una breve palabra. ¿Hay algún progreso en el equipo? Stroll dijo, no. A ver.
Está bien, sincero.
¿Espera algún progreso durante la carrera? No. Así nomás. No dijo más nada.
Sí, y es difícil a veces enfocarse cuando vos sabés de movida que no, nada va a pasar.
Sí, sí, totalmente.
Que
sí,
no, no tenés esperanza, que ni siquiera vas a ver la bandera cuadro. Que vos decís, bueno, decís por ahí, bueno, mi esperanza es tratar de ir lo más seguro posible, especular con que alguno abandone, auto de seguridad, y viste, bueno, después tener la, la posibilidad de entreverarte en algún puesto. No, pero cuando vos ya sabés que largás, para decir, bueno, la máxima incógnita es a ver hasta qué vuelta duro. Creo, no, en qué posición llego.
Creo que venía relativamente bien Alonso, ¿no? Venía entre los 15, creo, ¿no?
Sí. Pero bueno, evidentemente es como dice el piloto, ¿no? No pudo más.
¿Se cansará Alonso? Físico... Porque ya tiene 45 años, ¿no? La pregunta del millón.
A ver, se puede cansar. Igualmente se puede cansar un poco más que un piloto más joven. Pero sí, los problemas son, como él dice, afectan las manos y los pies. Claro. A la corta o a la larga, a un joven también lo va a
no
afectar.
Yo le apunto a ver si el año que a fin de año cuelga el casco y se acabó. Eso le apunto.
Y hay que ver las motivaciones.
Tiene 45 años.
Las motivaciones y cómo llega a fin de año. Si vos llega a fin de año con un equipo igual al de ahora, sin vislumbrar a ver soluciones, y es difícil. Un piloto que tranquilamente puede estar haciendo cualquier otra categoría.
Sí.
Porque no se va a retirar del automovilismo. Él dijo que quiere volver a intentarlo en Indianápolis. Tiene posibilidades, obviamente, de correr el Dakar también.
El equipo McLaren, ¿no? Creo que le ofertó algo, ¿no?
Sí,
de Indianápolis.
Ofertado. Sí, sí. Pero bueno, mientras esté en la Fórmula 1, en el caso de Indianápolis, Arrow, ¿no?
Que es el Arrow McLaren.
Sí,
así
sí,
Arrow ¿no?
McLaren, sí.
No
sí. Incluso en el McLaren, en la parte interna del nameplate del alerón delantero, dice Arrow. ¿No?
Arrow, sí, sí, sí.
Pero bueno, veremos cómo sigue esta novela. Hay varias novelas en la Fórmula 1.
Ni hablar,
¿no?
Ni te cuento.
La novela total es la Fórmula 1, pero a su vez, varias historias, como se destila ahora en la serie, ¿no? Que van desarrollando.
¿Está viendo la serie usted?
Historias paralelas. Sí, la tengo
pausada. Voy por el capítulo 3 yo.
Yo llegué hasta el 3. La tengo pausada. Digo, varias historias paralelas dentro de la historia general que es la Fórmula 1. Tenemos la historia de Cadillac.
Sí, tenemos la historia
de Williams, tenemos la historia de Red Bull también. Hay varias historias, ¿no? Es como que de a poquito en una carrera un capítulo uno, un capítulo otro.
Hablando mal y pronto, la patada en el trasero que le dieron a Horner. ¿No? El equipo Red Bull.
Y me hizo acordar de algo que sonó muchísimo. Esta semana sonó muchísimo, y lo confirmó Briatore en parte, de que Toto Wolff estaba interesado, junto a un grupo accionario, de comprar el 24% de todo el paquete que tiene Capital, que es un consorcio deportistas
y
artistas.
Y actores, sí.
Más o menos valorado en $700 millones. Para hacer el equipo B de McLaren, el equipo B, perdón, de Mercedes. Briatore dijo que no, él estaba al tanto de la posible compra, de que había un grupo inversor, pero que no sabía quiénes estaban, pero sí sabía que estaba Mercedes. O sea, dijo y no dijo. El tema es que cualquier venta tiene que ser aprobada por Renault, que es el grupo mayoritario, que tiene el 74%. El tema es que suena un poco difícil que Mercedes o que Renault sea socio de Mercedes, ¿no? Sí que un grupo integrado por Toto Wolff sea parte del equipo Alpine. Pero bueno, veremos cómo se siguen desarrollando estas charlas y en qué lo puede beneficiar o perjudicar a Franco Colapinto, ¿no? Porque mucho se habla de que, bueno, si Stroll o Mercedes pone un pie más fuerte o dentro del paquete accionario dentro del equipo Alpine, podría ser un estilo Haas, que Ferrari pone pilotos de su academia para después foguearlos y llevarlos a su equipo. Entonces Mercedes podría poner lo mismo, y el puesto que estaría en juego sería el de Franco, no el de Gasly, hoy por hoy. Así que veremos.
Buen domingo, Gaby. Estuvimos hablando, creo que el que le gusta la Fórmula 1, hablamos casi todo el programa de Fórmula 1, pero Franco sumó un puntito, Franco.
Es el tema, para bien o para mal, es el tema actual
Franco
del automovilismo internacional.
Casi suma dos, sumó un puntito. Buen domingo.
Buen domingo para todos.
Bueno, esto es todo. Y ahora los dejamos en la gratísima compañía de la transmisión del partido entre Gimnasia y Grima La Plata, Independiente Rivadavia Mendoza, con los relatos de Lucho Marcelli y con los comentarios de Feno Tartaglia. Buen domingo. Chau.